Buenas noches a todos. Se abre la sesión plenaria con carácter ordinario, siendo las 21 horas del 25 de abril del 2025. Comenzamos con los asuntos de la convocatoria. Parte resolutiva. Punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado el 28 de febrero del 2025. Si tienen alguna observación.
Buenas noches,
Buenas noches.
A todos los presentes y a los que nos puedan estar viendo. Nosotros, al margen de alguna incorrección desde el punto de vista ortográfico, no tenemos nada más que decir. Estamos conformes con la redacción y con el contenido del acta.
Vale, pues pasamos al punto número 2. Expediente 393/2025, elaboración y aprobación del presupuesto. Toma la palabra el señor secretario.
Hola, buenas noches a todos. Sí, aquí lo que trae la corporación es la aprobación inicial del presupuesto general y de la plantilla de personal por un plazo de 15 días para que se puedan presentar las reclamaciones oportunas.
Toma la palabra el concejal de Hacienda.
Bien, buenas noches a todos y a todas. En este punto traemos la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Pontevedra del 2025. Como siempre digo, es uno de los momentos más importantes que tenemos en este pleno durante el año. La elaboración del presupuesto siempre es algo bastante tedioso. Este año además hemos tenido la complicación añadida de la estabilización del personal, que ha supuesto que tengamos que realizar el cambio de muchas de las partidas de personal. Hemos intentado ser, como siempre, prudentes en esas posibles estimaciones, llegar a todos los sectores, que no siempre es una labor sencilla. Estamos hablando de un presupuesto que, aunque es grande, pues tiene poco margen de maniobra, con lo que tendríamos que podemos llamar de algún modo esos gastos fijos que tenemos y seguiremos teniendo todos los años. El montante total del presupuesto son 9.897.594,89 euros. En cuanto a ingresos, estamos hablando de que las operaciones no financieras son 9.011.000 euros, que representan el 91% de los ingresos de este presupuesto. Dentro de estas operaciones no financieras tenemos las operaciones corrientes, y a su vez, dentro de las operaciones corrientes, tenemos impuestos directos, que son IBI, el impuesto de vehículos, y que aportan unos 3.386.000 euros. Impuestos indirectos con una suma de más de 95.000 euros, tasas y precios públicos, ahí tenemos la recogida de basuras, agua, escuela deportiva, residencia, que generan 2.260.000 euros. También tenemos dentro de este subgrupo las transferencias corrientes. Aquí encontramos todos los ingresos que recibimos de nuestras entidades públicas, que suponen 3.250.000 euros, que fundamentalmente son para mantener programas sociales, educativos, culturales. Y por último tenemos una estimación de unos 20.000 euros en ingresos patrimoniales, que se derivan principalmente de los intereses que generan los depósitos. También tenemos las operaciones de capital, un montante de 469.000 euros, 360.000 euros por la generación de inversiones reales. Esto responde a la compra de los terrenos de donde se iba a hacer anteriormente el centro de salud. Lo tenemos tanto en ingreso como en gasto. Y por último tenemos 109.000 euros en lo que sería transferencias de capital. Ya para finalizar, dentro de los ingresos, el último grupo que tenemos son las operaciones financieras. En este caso son 416.000 euros, que es el préstamo que se pide de forma anual en este ayuntamiento para financiar lo que son las inversiones, y que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el préstamo que se pide es el mismo capital que se amortiza durante el ejercicio que corresponde de los préstamos anteriores. Esto es todo en cuanto a ingresos. En cuanto a gasto, tenemos también que la suma de los gastos totales son 9.897.000 euros. Por un lado tenemos lo que son gastos corrientes, que son 8.595.000 euros. La primera que tenemos es la de personal, que son 5.455.000 euros. Es el mayor gasto que evidentemente tenemos en este presupuesto. Más de la mitad del presupuesto va destinado al personal, y además estamos hablando de, bueno, todos los años, en este caso tenemos un incremento en torno del 4%. Después tenemos lo que compondría todo el capítulo 2 de bienes y servicios, con unos 2.895.000 euros, y bueno, pues limpieza, alumbrado, combustible, el mantenimiento de edificios, todo lo que son las actividades culturales, deportivas, educativas, todo lo que tiene que ver con el turismo, también los servicios de centro ocupacional, de residencia, biblioteca, teatro. Seguimos apostando, como ya decimos en el presupuesto anterior, cuando duplicamos, casi triplicamos la partida de actividades sociales de lo que había hace unos años. También es importante destacar que con el control de gasto que hemos tenido en estos últimos ejercicios, con esa central de compras nueva, que a pesar de ese aumento que hay del IPC en todos los productos, sí que hemos conseguido moderar el gasto en todos lo que es bienes y servicios, y hemos podido distribuir los ingresos de una forma mucho más equitativa. Bueno, también es cierto que tenemos gastos como el de la luz, que la verdad, bueno, pues que deja poca libertad de acción. En el capítulo 3 tendríamos lo que son gastos financieros, 96.500 euros. Aquí sobre todo están los intereses que pagamos por los préstamos que tiene este ayuntamiento, más las condiciones bancarias que se producen a lo largo del año. Después tenemos las transferencias corrientes, 147.000 euros. Aquí se incluye todo lo que son subvenciones, convenios que tenemos con asociaciones locales, clubes deportivos, entidades sociales y culturales, que como ya pasó el año pasado con respecto al 2023, y como pasó en 2023 con respecto al 2022, pues también han aumentado. Por último, tendríamos los gastos de capital, que serían 885.000 euros, que son las inversiones, realmente. Entonces, como ya habíamos dicho, en ingresos tenemos también la compra del terreno del antiguo centro de salud que había proyectado por 360.000 euros, lo que el resultado en el presupuesto sería, la suma de ambas sería cero hasta que esto se resuelva. Tenemos también el plan provincial de asfaltado, si en este caso la Diputación tiene a bien concedernos, que me parece que últimamente tampoco está muy por la labor. También hemos consignado una partida que siempre es necesaria para la reposición y la adquisición de elementos informáticos. Tenemos otra partida en inversiones de actuaciones arqueológicas, que son elementos que ya están consolidados dentro de este ayuntamiento, captación y redes y saneamiento, que bueno, siempre podemos tener cualquier avería, o siempre es necesario realizar cualquier tipo de mejora en la canalización del agua, y siempre es menester, es necesario tener alguna cantidad consignada por lo que pueda ocurrir. Caminos, pues también tenemos una partida de inversión de caminos. Aquí, como nos ocurre todos los presupuestos, probablemente aunque consignáramos todo el presupuesto a camino, pues siempre haría falta más. Nos ocurre como en la reposición de redes de agua. Vamos también a intentar complementar esta partida con posibles subvenciones. Tenemos también una partida destinada para las pistas de pádel. En este caso es un proyecto que está pendiente de una subvención. Como bien saben aquí y como sabrán, pues cuando pedimos una subvención hay una parte, normalmente, no siempre, pero normalmente ocurre así, hay un porcentaje que tiene que asumir el ayuntamiento. En este caso hay una subvención pendiente para las pistas de pádel. Nosotros vamos a consignar ya esa cantidad que habría que poner por parte del ayuntamiento, más el proyecto que nunca iría incluido en las subvenciones, o al menos normalmente no se incluye. En el caso de que esa subvención finalmente no se concediera, pues estudiaremos la viabilidad, veremos si habría que incrementar con otra vía esta partida o bien a realizar cualquier tipo de modificación. Tenemos otra partida de espacio cultural que ocurre exactamente lo mismo que la pista de pádel. Estamos consignando esa parte que correspondería al ayuntamiento, más ese proyecto, más una pequeña parte que pudiera haber un desfase, y todo está evidentemente supeditado a esa subvención. En principio, esa subvención se tiene que resolver en este ejercicio. En el caso de que no la denegaran, pues veríamos, pero es importante que nos adelantemos, que no ocurra como ha podido ocurrir en este ayuntamiento en otras ocasiones, que ha llegado la concesión de la subvención y la parte que corresponde al ayuntamiento no estaba ni consignada. Tenemos otra partida, que es un auditorio. Queremos abrir, queremos crear un espacio al aire libre, un espacio que pueda tener múltiples usos sociales, culturales. Tenemos otra partida más, que sería la de ascensores. Con esta partida pretendemos tener todos los ascensores que son competencia municipal, o sea, no solo del propio edificio del ayuntamiento, en estado óptimo. Otra partida más, mobiliario museístico. En este caso no hemos podido consignar una partida excesivamente grande, pero bueno, la idea sería ir consignando de manera asidua durante este presupuesto y los siguientes estos elementos para, ¿no?, ir mejorando poco a poco. Mobiliario para la biblioteca. Se está estudiando qué elementos son necesarios para la apertura de la nueva biblioteca con la reforma que estamos realizando, y bueno, pues siempre será necesario. Instalaciones deportivas, también tenemos una inversión destinada a instalaciones deportivas en la que pretendemos mejorar la accesibilidad. Y por último, dentro de lo que son el capítulo de inversiones, como ya ha ocurrido en presupuestos anteriores, el mayor montante de lo que correspondería a las inversiones, en este caso hablamos de 191.000 euros de los 416.000 euros que se piden de préstamo, irían destinados a la compra del terreno del centro de salud. Todos estamos de acuerdo que es una necesidad imperiosa. Se unirá esta cantidad a la ya consignada en ejercicios anteriores y evidentemente irá a la compra de este terreno en el que luego se construirá el nuevo centro de salud. Y bueno, esto es en síntesis el presupuesto para este 2025 del Ayuntamiento de Consuegra. Está resumido en 5 minutos de intervención. pero tiene un trabajo de meses, se puede trastar partida a partida, con el detalle contable y extracontable, de realizar las previsiones más ajustadas posibles. A fin de cuentas es un trabajo bastante, bastante complicado. Como siempre, agradezco enormemente el trabajo de todo el departamento de intervención, que se vuelca en la elaboración del presupuesto e intentando cuidar cada detalle del presupuesto para que nada se escape. Y por mi parte, nada más. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Bueno, hemos tenido la intención de analizar este presupuesto desde un punto de vista técnico, pormenorizadamente. Pero claro, nos faltan detalles importantes, como puede ser la liquidación del presupuesto del año anterior, que no está lista aún, no está sobre la mesa, y por lo tanto no hemos tenido la pauta que nos aportaría esa liquidación del presupuesto de 2024, y que, aunque no es necesario para elaborar el presupuesto actual, sí es un elemento de indudable valor a la hora de contextualizar convenientemente este presupuesto. Otro hándicap es que, bueno, pues ustedes tienen la tendencia en los tres últimos presupuestos, incluido este, desde el año 23, dedicar poco tiempo al estudio, debate, propuestas, etcétera, 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 en relación a las cuentas de esta casa. Normalmente las presentan en una comisión, se debaten sucintamente, se exponen sucintamente y con escaso tiempo, apenas las 48 horas hábiles que marca el ROC para convocar el pleno, pues se convoca y ya está. Por lo tanto, a pesar de que desde un punto de vista técnico este presupuesto tiene bastantes lagunas, no vamos a redundar en esta cuestión porque, entre otras cosas, es un trabajo baldío y estéril. Destacable de este presupuesto, pues el primer aspecto que recoge, eso sí, es la subida de las tasas. Ya se prevé una recaudación procedente de la subida de las tasas correspondientes. Además, lo van a ver los vecinos próximamente, la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, de las basuras, y otras tasas, como puede ser el agua, como puede ser la depuración, etcétera, 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 que la van a percibir probablemente ya, y que se cifra aproximadamente en unos 100 euros por familia. Esto casi con total seguridad. Están los datos consignados sucintamente en la memoria. Pero no nos vamos a referir a eso. Ustedes llevan tres presupuestos, este es el tercero que plantean, y de verdad la sensación que a nosotros nos da es que han sido tres presupuestos absolutamente fraudulentos para los intereses y para el futuro de Consuelo. Y si el presupuesto realmente es la política hecha carne, es donde se consigna y se decide de verdad dónde se pretende dirigir el dinero de todos, pues tanto en los dos anteriores como en este, nos da la sensación de que, por ejemplo, el catálogo de inversiones no deja de ser pues un catálogo en el cual, bajo la denominación de inversión, en el fondo lo único que se hace es cubrir gastos de mantenimiento de lo que tenemos actualmente. Pero no hay ni una sola apuesta dirigida en este presupuesto, ni en los dos anteriores, a fomentar y asegurar el futuro de Consuelo. Ni un solo euro dedicado a los dos elementos fundamentales que pueden generar empleo y riqueza en nuestra localidad, como son un plan de inversiones decente, decente en el ámbito del turismo, que es una palanca económica para Consuegra, y tampoco hay ni un solo euro de inversión, ni en este ni en los tres anteriores, en otro aspecto fundamental, que es el desarrollo de suelo industrial y a un plan serio de atracción de empresas a nuestra localidad. No lo hay, no lo tiene. Sin embargo, pues a pesar de que dirigen los esfuerzos y el dinero de todos pues a otros aspectos, que ustedes verán por qué lo hacen, pues seguimos teniendo problemas de seguridad, muchos problemas de seguridad. Tenemos un mal mantenimiento de las calles y de los viales, tenemos un mal mantenimiento de las aceras, tenemos unos parques y unos jardines en un estado deplorable, tenemos el punto limpio clausurado directamente, ahora que además, bueno, lo de los caminos es de track, absolutamente de track. Ni vamos a incidir, porque dedicar 25.000 euros a arreglar una superficie que son 623 o 24 kilómetros de camino, pues vamos de la cosa. Mantenimiento, podas, árboles, setos, unas instalaciones deportivas bastante mal cuidadas, con un vestuario, por ejemplo, el campo de fútbol, pues en unas condiciones bastante deplorables también. Tienen servicios esenciales básicos, como pueden ser la residencia, el centro de estancias diurnas, el propio CAI, sin licitar la gestión de estos tres servicios esenciales básicos. O sea, da igual, el urbanismo brilla por su ausencia. La atención al público deja mucho que desear en múltiples quejas, porque el público se atiende bastante mal. En definitiva, nosotros observamos cómo hay una profunda decadencia en todos estos aspectos. Hay cosas que se están haciendo pura y simplemente por inercia, sin establecer un impulso, sin crear actividades nuevas. El sector 4, como he dicho antes y he preguntado en muchas ocasiones, de las normas subsidiarias, está sin desarrollar, sin iniciar un solo proyecto. Y los que se han realizado son pura y simplemente aquellos que ya estaban iniciados. Estos son los que se están continuando. Fían toda su suerte, o toda la suerte del pueblo, a que venga una subvención, o que nos hagan un centro de salud, o que nos hagan una residencia de ancianos. Por cierto, si finalmente se hace el centro de salud, es importante que se haga, pero también es importante que haya médicos suficientes para poder atenderlos. Si no, podemos tener, por ejemplo, un centro de salud fantasma como hay en Sonseca, muy bonito, pero no hay médicos que lo atiendan, que es lo más importante. Y en definitiva, sin entrar en detalles técnicos, que entiendo yo que cuando la liquidación del presupuesto tengamos ocasión de debatirlo, la pondremos en relación con este presupuesto, a nosotros nos da la sensación de que es un presupuesto de gente pues que no confía en el futuro de Consuegra, que lo único que se dedica pues es a mantener cuatro estructuras básicas y poco más, que no hay ambición, que no hay visión de futuro, que no tienen ustedes proyecto ninguno. Y esto se ve reflejado en estas cuentas públicas. Y esta es la realidad. Yo no he encontrado, ni en este catálogo de inversiones, ni en el de los dos años anteriores, nada que me haga pensar que el devenir de Consuegra en el futuro va a ser diferente. Está languideciendo y estamos pensando más en atender pues necesidades que hay que atender, pero que, y sin duda, no entran en la dinámica de una economía de escala, un sector productivo que permita dinamizar nuestra economía, que permita fijar población y que permita, sobre todo, dar oportunidades a la gente joven. Hemos estado mirando también el número de empresas creadas durante el último año, durante los últimos dos años, y la verdad es que resulta bastante, bastante deprimente el número de licencias de actividad otorgadas ex novo. No les podemos decir otra cosa. Es la sensación que nos da, tristemente es la sensación que nos da. Y apelamos y esperamos que cambie el giro de los acontecimientos, que se dirijan los fondos públicos, los impuestos de todos, hacia actividades productivas y que podamos contar con un impulso, una dinamización, sobre todo en los sectores que dije al principio, que son quizá los que nos pueden sacar un poco del ostracismo y un poco del estancamiento en el que estamos sumidos. Muchas gracias.
Mario. Bueno, a mí la sensación que me da es que realmente no se ha molestado mirar absolutamente nada del presupuesto, o le han visto bastante muy por encima, porque nos ha estado aquí contando una película que poco tiene que ver con lo que realmente es el presupuesto. La liquidación, yo entiendo que le resulte raro que cuando se apruebe un presupuesto no esté la liquidación, porque aquí venía siendo costumbre aprobar los presupuestos tarde. Entonces, lo lógico es que el presupuesto se apruebe en los últimos años del año anterior. En este caso, lo hemos traído en abril. Lo más lógico y lo más normal es que nunca esté la liquidación antes de aprobar un presupuesto. Habla del futuro de Cursora, de consolidar el futuro. Si a usted le parece que las inversiones que se están preparando para la construcción de un nuevo centro de salud, cuestión por la que usted no vio ni un dedo en los 8 años que estuvo aquí, si a usted eso no le parece que es consolidar el futuro de Cursora, pues hágaselo mirar. Esta tarde también estuve repasando las intervenciones que hizo en este caso usted de los presupuestos anteriores, y tristemente, como decía en una de ellas, la intervención que ha hecho hoy era muy parecida a la de hoy. La verdad es que creo que todos aquí, y probablemente los que nos estaban viendo, sabíamos que ustedes iban a votar en contra de este presupuesto, pero es que se sabía que iban a votar en contra de este presupuesto incluso antes de empezar a elaborarlo. No sé, todo le parece mal. Quizás tengan una fórmula mágica para generar dinero de la nada y empezar a poder destinar a todas las partidas, porque realmente no sé cómo lo haría la de que invertirlas aquí. No sé de dónde lo va a quitar para ponerlo. Lo que sí sé es cómo lo han hecho ustedes durante este año. Y la verdad es que tanto la situación económica como la situación del mantenimiento de todo lo que depende directamente de este ayuntamiento, pues dejaba muchísimo que desear. Su aportación, la suya y la de su grupo, a este presupuesto del 2025 es la misma que tuvieron en el presupuesto 2024, como la misma que tuvieron en el presupuesto de 2023. Presupuesto que, por cierto, les recuerdo que tuvimos que elaborar y aprobar nosotros en tiempo récord, porque ustedes no fueron capaces ni de siquiera iniciar el expediente de un presupuesto. Como le decía, la aportación en estos 3 presupuestos ha sido nula. Nula. O sea, no han hecho ni una sola aportación, ni una sugerencia, ni una pregunta. Nada de nada. O sea, todo lo que han tenido que decir, vienen aquí al pleno y es el único sitio donde quieren debatir. Ni una sola sugerencia, ni una sola aportación en 3 presupuestos. En 3 presupuestos de este ayuntamiento no han hecho ni una sola aportación. Yo, de verdad, espero que lo que queda de legislatura intenten aportar algo positivo. Yo confío en ustedes, confío en que así sea.
El portavoz quiere tomar la palabra del Grupo Popular.
Muchas gracias. Me da usted pena. directamente a ver a este penal. Absolutamente una pena tremenda.
No te voy a contestar.
Ustedes, que están enrocados en una actitud completamente autócrata, lejos de la tan añorada transparencia que predicaban en la oposición, se dedican a convocar un pleno de presupuestos, que entiendo que es el más importante del año, en un plazo de 48 horas. Si se han mirado ustedes esos datos, si se los ha mirado usted, porque usted estaba aquí antes, creo que mi compañero, que ocupaba su delegación anteriormente, no hacía menos de 3 comisiones para tratar de los presupuestos. ¿Lo ha mirado? Pues mírelo. Ustedes se dedican simple, pura y simplemente a presentar de manera autócrata las cosas, con 48 horas de antelación a la convocatoria de un pleno, que es el plazo reglamentariamente previsto, ni un minuto más, para dar la oportunidad al resto de los grupos a formular, no sé qué quieren que formulemos en tan poco tiempo. El y tú más, ya se lo he dicho mil veces durante todo este tiempo que llevamos, es precisamente la justificación de la incompetencia. La justificación de la incompetencia es el y tú más. Usted no ha mirado para adelante, usted se ha dedicado a mirar las intervenciones del pasado. Y así no avanzamos, efectivamente. El futuro es el centro de salud. El futuro es el centro de salud. Ese centro de salud que inicialmente empezó con una compra absolutamente fraudulenta de unos terrenos por importe de 1.600.000 euros, que ha declarado nulo de pleno derecho un juzgado. Y que ustedes, casi 2 años más tarde de una sentencia, ni siquiera se han puesto a ejecutarla. Se limitan a recoger esa cantidad de dinero que ha de devolverse, lógicamente, en los ingresos y en los gastos. Pues muy bien. Mire usted, nosotros, espero que no nos comparen con su política, arreglamos los molinos hasta 2 veces. Con supuestas ayudas que iban a venir de fuera y que vinieron tarde, mal y pocas. Nosotros arreglamos las peanas, todas las peanas de los molinos, e hicimos el camino de entre los molinos.
Perdón, nosotros, un momento, señor Quijorna, estamos aquí para debatir el presupuesto que traemos al pleno, no hacer campaña de lo que anteriormente hayan hecho ustedes. Entonces, vamos a centrarnos en el tema que nos corresponde hoy.
¿Ve usted cómo es un autócrata?
No, es que estamos tratando el tema del presupuesto, no lo que se hicieron los años anteriores.
Con libertad, en mi turno, sí, de palabra, me lo permite.
Se puede expresar con libertad, pero vamos a centrarnos en el punto que hemos
tratado. ¿Me va usted a dirigir mi intervención?
No,
creo que tengo libertad suficiente, sí, para dirigirla.
Por supuesto, pero no se está centrando.
Haga
en el
usted el favor de dejarme hablar, porque usted es un autócrata.
Por supuesto.
Yo soy por supuesto, pero es claro que lo es.
¿Y usted
me permite usted seguir con mi intervención?
Es.
¿Me deja usted de molestar?
A ver qué es usted.
¿Me permite usted de molestar? ¿Me deja usted?
Mejor me voy a morder la lengua, porque como tuviera que decir entonces lo que es usted.
No te amoras de manera.
Por supuestísimo.
Claro.
Pues supuestísimo que me enveneno.
¿Puedo seguir con mi intervención, por favor?
Si se centra en el presupuesto, sí.
Es que me estoy centrando en el
presupuesto. No, yo creo que está hablando de lo que usted ha hecho hace 8 años.
Me
me está diciendo que si ilitumas no nos dediquemos a ello, pues no nos vamos a dedicar a ilitumas.
Perdóneme, señora alcaldesa, por alusiones a el titular de la delegación de Hacienda, que ha hecho referencia precisamente a esto, creo que me corresponde esta intervención. Si me permite. Hemos arreglado los molinos 2 veces. Hicimos el camino entre los molinos y las peanas. Arreglamos el castillo. Asfaltamos la calle Ulda. Tramitamos la depuradora, la nueva depuradora. Una inversión importante, con fondos europeos, en su gran mayoría. cuando teníamos un expediente sancionador encima de 500.000 euros porque nadie se había dedicado a hacerla precisamente, pese a estar proyectada años atrás. Hicimos los estanques, también proyectamos los estanques de tormenta, también proyectamos y se firmó el tema de los colectores. Hicimos una inversión tremenda en instalaciones deportivas. Fabricamos un pozo nuevo, también. La oficina de atención al ciudadano. Iniciamos el proyecto del desarrollo del sector 5, entero, que se está ejecutando todavía. Hicimos numerosas inversiones en el ámbito del turismo, incluida la oficina de turismo nueva de la cantera. No lo sé. Nosotros hicimos cosas que tienen que ver con el sector productivo y con la dinamización de la economía de esta localidad. Yo no veo ninguna inversión en ese sentido en los tres presupuestos que ustedes han hecho. Explíqueme dónde están, por favor.
Sí, bueno, lo que está claro y dejan bastante patente es que el presupuesto lo habrán leído directamente en el orden del día, han leído que hoy venimos a aprobar el presupuesto, porque realmente ni se le han mirado, o sea, sean sinceros, no se le han mirado. O sea, nos viene aquí a contar su película, la misma película que nos lleva contando, que si empezamos realmente, si esto fuera un debate de las inversiones que han realizado, pues tendríamos mucho que decir. Pero evidentemente no es el punto, es un presupuesto del 2025 sobre el que no han dicho nada. Con el tema de las comisiones, creo que ya quedó bastante claro con el secretario que las comisiones únicamente se deberían de convocar para asuntos que vayan a ir a pleno. Si ustedes tienen cualquier tipo de sugerencia, de propuesta o quieren algo que aportar en el presupuesto, creo que serán conscientes, porque han estado gobernando, que llevamos meses trabajando con el presupuesto. Pues que se piensa que empezamos ayer con el presupuesto. Si tienen cualquier consulta, cualquier propuesta, o les preocupa tanto las inversiones, hubieranlo dicho. No hace falta una comisión, nos podemos reunir las veces que haga falta, si realmente tienen una propuesta, pero ni siquiera traen una propuesta aquí al pleno. Otra de las cuestiones que pasa bastante habitualmente, que les ocurre lamentablemente cada vez más a menudo, es que tanto usted como alguno de sus compañeros, que creo que lo que debería hacer era o disculparse o por respeto, ya no por respeto al resto de sus compañeros de corporación, sino por respeto a este pleno, si no pide disculpas, por lo menos debería marcharse e irse, es que constantemente cuando les falta argumento recurren al insulto. Y estoy bastante cansado de consentirles aquí un insulto que es constante. Cuando no saben cómo argumentar ni qué decir, recurren al insulto. O sea, a mí me parece vergonzoso tener que escuchar ciertas palabras en un pleno de unos presupuestos con lo importante que es para la ciudadanía. Desde luego, ustedes que ponen ahí la cámara para que nos vean, les debería dar vergüenza realmente algunas de las cosas que dicen. Es que no, ni siquiera lo voy a repetir porque es vergonzoso. Por mi parte, el punto está más que debatido, porque evidentemente del presupuesto he hablado yo. Ustedes el presupuesto ni les importa ni les importará. Y ya les digo, cuando entregamos el presupuesto 2026, pues también votarán en contra. Si yo lo entiendo, o sea, yo entiendo cuál es su postura, no la comparto, pero lo entiendo. Es un buen presupuesto, es un presupuesto necesario para este ayuntamiento, es un presupuesto que está al lado del ciudadano y lo vamos a aprobar a pesar de ustedes.
¿Tiene algo más que comentar?
Sí, que yo recuerde no insultar a nadie, la verdad. bueno, está grabándose y luego vemos cómo está el insulto. Lleva usted 2 minutos y 44 segundos en una intervención completamente vacía, de la cual no ha dicho absolutamente nada.
Así llevas tú media hora.
También, o sea, me alucina de verdad cómo critica de nosotros una determinada actitud y automáticamente la copia. Yo creo que sorber y soplar al mismo tiempo no es posible. Usted tiene esa capacidad. Pero vamos, ha estado 2 minutos y 44 segundos hablando en vacío de reproches y usted ni siquiera se ha limitado a defender su propio presupuesto. Se ha limitado a decir que el presupuesto es bueno para consuegra, pero yo le he puesto una cuestión encima de la mesa, que es que cuáles son las inversiones productivas que usted está realizando, que ustedes están consignando en este presupuesto. Las inversiones productivas que determinen un proyecto de futuro, un proyecto para consuegra. Y estos presupuestos, ninguno de los que han elaborado lo tienen. Vuelvo a la liquidación. La liquidación, según el texto refundido de Haciendas Locales, debe estar hecha antes del 1 de marzo. Y no está. ¿Me puede explicar por qué? Otra de las preguntas que le acabo de decir. Y más cosas. Esa tendencia a explicar lo inexplicable, a decir que nosotros no hemos hecho aportaciones porque no nos ha dado la gana, a decir que ustedes son transparentes, que tienden puentes, que hablan de las cosas mucho tiempo, que se escudan en una determinada criterio por el cual solamente hay que convocar comisiones cuando haya que llevar puntos a debatir al orden del día. Pues bien que usted la pedía antes, pedían esas comisiones, hubiera o no hubiera puntos a debatir al orden del día. Aquí hay materias, aquí hay delegaciones, aquí hay áreas que llevan sin convocar una comisión ni acuerdo. Y tenemos que venir a los plenos a formular preguntas porque usted no da ni una sola explicación en ninguna comisión. Porque no las convoca, pura y simplemente porque no las convoca. Nos tenemos que enterar de cosas pues en la calle, sin que se hable de las cosas importantes. Si usted considera que estos presupuestos es un elemento importante, y lo es, para el devenir de consuegra, pues qué menos que por respeto a usted y a los demás es convocar un par de comisiones o tres para explicar en qué consiste y cuáles son las líneas de actuación. Porque si usted lo convoca 48 horas antes de un pleno, precisamente con la intención de que no nos dé tiempo a estudiar este elemento fundamental en nuestra localidad, lo hace pura y simplemente porque no le interesa lo que nosotros propongamos, ni le interesan nuestras aportaciones, y lo único que le interesa, lo único que le interesa es aprobar, pasar el trámite y punto pelota. Que es el trámite, es lo que le importa del futuro de Consuelo. Gracias.
Va a tomar la palabra el portavoz.
Buenas noches a todos y todas. Bueno, a mí me gustaría, y centrándome exclusivamente en el presupuesto, matizar un par de cuestiones, fundamentalmente para quien nos escuche o nos vea, no se lleve a engaño. Usted, señor Guijorna, habla de la inexistencia de inversiones en comparación con ustedes, que ahora si quiere vemos, del ámbito turístico. Como si ustedes hubiesen invertido mucho, que fue nada o poco, y nosotros nada. Pone algunos ejemplos, invirtieron ustedes en el castillo, nosotros también, de recuerdo, porque a lo mejor no lo quiere poner sobre la mesa, pero el castillo también lo estamos arreglando, también hemos solicitado una subvención y también estamos incorporando un dinero bastante importante para el tema de las obras del castillo. Eso por un lado. Se están abriendo, se van a abrir espacios culturales porque en nuestro proyecto entendemos que la cultura es una de las patas fundamentales para la atracción o el dinamismo turístico, y se están invirtiendo y se van a invertir y se han invertido bastante dinero en esa línea. Usted habla del mantenimiento de los molinos y le puedo asegurar que nos hemos encontrado unos molinos en pésimas condiciones. pésimas condiciones. De hecho, lo primero que tuvimos que hacer fue arreglar uno porque estaban los ejes corridos y costó, tuvo un coste importante. Es decir, nosotros también, de hecho el año pasado, incorporamos una partida para el mantenimiento de molinos. Nosotros tenemos proyecto a nivel turístico, tenemos inversión a nivel turístico y entendemos que vamos en una dirección correcta. Que usted venga aquí a indicar que no se hace absolutamente nada cuando ustedes pues invirtieron 60.000 euros en una caseta que ha dado más problemas que otra cosa, en un sistema de acceso que es un auténtico desastre, que de lo que se estaba presupuestado a lo que luego ha sido una pena. Que ustedes hablen de que si invirtieron en un desarrollo turístico, que quien lo está amortizando, quien lo está ejecutando, quien lo está asumiendo es esta corporación y está en esa legislatura. Porque ustedes, es fácil decir que nosotros hemos hecho esto, pero quien está de algún modo ejecutando económicamente ese proyecto somos nosotros, con el coste que se supone y con la, de algún modo, con la limitación que genera para este tipo de inversiones. Es decir, que usted diga que este equipo de gobierno no tiene ningún tipo de, como he dicho, es que usted dice cosas tan grandilocuentes, que somos gente que no confía en el futuro de Consuelo. Es decir, es que usted a lo mejor debería pensar en escribir un libro y no dedicarse a la política, porque, es decir, cuenta unos cuentos tremendos. Aquí es lo que se viene, es con la mejor intención, usted podrá estar en desacuerdo. Y eso no lo discutimos, ustedes son la oposición, pues entendemos que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros planteemos, pero que hable de forma, porque aquí lo que usted hace habitualmente es juzgarnos. Usted nos juzga, en tanto en lo moral como en lo técnico. Emite juicios de valor, no habla de si las acciones que acometemos son mejores o peores. Usted nos juzga. Somos gente que no queremos nuestro pueblo, somos gente que damos pena, somos autócratas, somos, es decir, usted viene aquí a juzgarnos. Y es un poquito, genera un nivel de pesadez tremendo que usted venga aquí con la suficiencia moral de juzgarnos todo el rato. Es decir, simplemente podemos entender que usted no está de acuerdo con las, con el presupuesto, con nuestra forma de gobernar y que nos critique por ello. Es decir, faltaría más. Pero, hombre, es decir, yo le pediría que al menos lo que son los juicios de valor sobre, sobre lo que somos como personas se los pueda ahorrar. Porque aquí creo que no estamos para juzgarnos mutuamente. Estamos para valorar si las acciones que se acometen son adecuadas, inadecuadas, útiles o inútiles. Pero, por favor, es decir, intente revisar su, el formato en el cual se dirige a nosotros, porque creo que no solamente ahora, sino durante todo el tiempo anterior en la oposición, jamás hemos mostrado una actitud en esa línea. Por lo tanto, le pediría que pues, module su forma de dirigirse al resto de sus compañeros de corporación. Gracias.
¿Quiere tomar la palabra?
Sí, por alusiones. Por alusiones, claro, o sea, alusiones personales directamente. Yo realmente, pues, no sé si estoy viviendo una realidad paralela tal y cual plantea la cuestión. Porque todos tenemos pasado. Usted también. Usted también. Usted y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y hemos compartido la digna labor de defender, y lo estamos haciendo, los intereses de nuestra localidad. Y usted lo hizo desde una posición y ahora lo hace desde otra. Y yo lo hice desde una posición y ahora lo hago de otra. Durante 8 años, usted estuvo hablando de transparencia. De mucha transparencia. Usted se quejaba constantemente de si había pocas o muchas comisiones informativas. Se quejaba constantemente de si fluía la información o no fluía la información. Yo no tengo nada personal con usted y usted entiendo que no tiene nada personal conmigo, pero eso es así. De repente, ustedes adquieren la responsabilidad de gobernar y todo aquello que tenía que ver con la transparencia, el reglamento, todas estas cuestiones, pues de repente desaparece. No sabemos cuál es el proyecto turístico ahora mismo, no tenemos idea, no sabemos, porque no nos lo ha contado, no lo ha puesto en No es verdad que los molinos se los encontraron usted en deplorable situación. Nosotros nos los encontramos en deplorable situación, porque creo que solamente uno tenía todas las aspas. El resto no las tenía. No había un programa de mantenimiento. Nosotros lo arreglamos dos veces. Porque vino Emma el 1 de marzo del año 18 y acabábamos de terminar la reparación y la pintura de los molinos y se llevó la mitad por delante. Y lo hicimos. Y lo invertimos. Y arreglamos las peanas. Hicimos múltiples reparaciones en el castillo y solicitamos el 1,5% cultural, ahora es el 2% cultural. Y arreglamos el espacio de la cartera también. E implementamos actividades que ustedes están siguiendo, lo cual, pues, aunque fueron criticadas en su momento, creo que rectificar es de sabios y se dan cuenta de que son actividades que fomentan bueno, pues la riqueza gastronómica, la riqueza cultural, la identidad, en fin, pues en ese sentido, pues. Pues yo les agradezco que lo sigan haciendo porque lo criticaron en su momento, pensaban que era una cosa tremenda.
Repito que criticamos el excesivo gasto, no la fiesta en sí misma.
Bueno, pues ustedes gastan lo mismo, ¿sabes?
No se equivoque. 9.000 euros, aquí el año se gastamos 25.000.
Es que ustedes tienen un concepto del gasto y nosotros tenemos un concepto de la inversión. Y gasto e inversión no es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo. Pero en definitiva lo que le quiero decir es que su proyecto turístico no le conocemos. No sabemos qué ha hecho usted diferente a lo que se hacía antes en su área. Yo no pretendía hablar de turismo, pero no lo sé. No sabemos exactamente qué están haciendo. Están continuando unas actividades por inercia. Espero y deseo que esto cambie y se produzcan otras actividades que atraigan turistas y sobre todo que los fijen en Consuegra. Espero que la política turística en cuanto a alojamientos y establecimientos turísticos y que tengan relación con ese sector se fomenten. Y aquí hablamos de inversiones y de dinero, pero yo no sé exactamente el dinero, la inversión, la decidida inversión que se está haciendo, por ejemplo, en el ámbito turístico, qué cantidad de dinero y en qué se está dedicando. Porque no veo realmente una inversión poderosa tendente pues, a implementar en nuestra parte más importante y más señera, como es el castillo, los molinos y el cerro, pues infraestructuras necesarias, como por ejemplo unos baños nuevos arriba, como por ejemplo infraestructuras que tengan que ver con el tema de los restaurantes o otros planteamientos que son importantes para atraer empleo, riqueza y turistas. Y yo, perdónenme, pero yo, si lo está haciendo, como no nos lo cuenta, pues no lo sabemos.
Yo sí que como esto no va de turismo y no lo vamos a enredar, los datos están ahí, el número de empresas dedicadas al sector están ahí, aumentando día tras día, pero bueno, es decir, no nos vamos a enredar, si le parece, yo no tengo ningún problema, en un día le citamos, hablamos y le comento todo lo que usted quiere saber de turismo, que sabe que no tengo ningún problema en contarle detalle a detalle lo que se hace. Así que pero, es decir, no vamos a derivar esta conversación en ámbito turístico porque entonces sí que vamos a ir mucho del objeto de liberación. Yo por mi parte solamente quería...
La hemos llevado ahí porque usted la ha iniciado.
No, pero porque usted está diciendo que no se invierte en áreas que sí que se invierten. Es lo que dice mi compañero. Es decir, hay un montón de inversiones claras. Si usted no las quiere poner de relieve, pues es su historia. Entiendo que es su actitud frente a el oposicionismo que quiere mostrar. Pero evidentemente que hay una inversión clara en el ámbito cultural y turístico, eso es evidente. Y si no, revise el presupuesto. Gracias.
¿Alguna cuestión más? Vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. Pasamos al punto tercero. Expediente 1654/2024. Disposiciones normativas, aprobación, modificación o derogación. Toma la palabra el secretario.
Sí, aquí se trae la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del Protocolo de Gestión de Colonias Felinas y se expone al público por un periodo de 30 días para que se puedan presentar las reclamaciones que se consideren oportunas.
Toma la palabra el portavoz.
Bien, en este caso, como bien se indica, lo que se trae es una ordenanza reguladora del Protocolo de Gestión de Colonias Felinas mediante el método CER, que viene a significar captura, esterilización y retorno. Digo, para el que no lo sepa, voy a leer cuatro cosas básicas de esta ordenanza. Se trata de la gestión de colonias felinas por el método que he indicado, que tiene como objetivo tanto promover la protección de estos animales como de controlar adecuadamente la población de los mismos mediante la esterilización y el control sanitario. Este modelo lo que permite es reducir o eliminar los posibles problemas que puedan surgir asociados a la presencia de gatos urbanos no controlados, es analizar el tamaño de las colonias, disminuyendo el volumen de animales ingresados en los centros de acogida y, por último, favorecer la colaboración de los colectivos de alimentadores, alimentadoras y colaboradores imprescindibles, en muchos casos, para la efectividad de los programas de control. En fin, es decir, este protocolo se ha visto en la comisión pertinente, previamente se acordó con las personas cuidadoras de las colonias felinas. Por tanto, bueno, pues, supongo que se lo habrán leído, no tiene mucho misterio. Traemos a esa ordenanza a este pleno para su aprobación. Nada más.
Tiene la palabra el Grupo Popular.
Pues la verdad es que no sabemos qué decirle. Porque realmente el plan de gestión ética de colonias felinas pues no es una materia que sea necesaria traer al Pleno, se puede aprobar de otra manera y de otra manera se puede acceder a las ayudas estatales de hasta 45.000 euros en municipios de menos de 10.000 habitantes como es el nuestro. No tenemos mucho más que decir. Entendemos que este asunto lo respetamos evidentemente, es una obligación legal. Pero insisto, entendemos que no alcanza la suficiente entidad como para debatirla ni siquiera ampliamente en esta sede. El instrumento hubiera sido como en otras localidades, en otras lo han traído al Pleno, pero en esta otra localidad no lo han aprobado por decreto, por acuerdo de la Junta de Gobierno local y tiene exactamente la misma validez. No tengo ninguna intención de polemizar en este asunto, nosotros en este asunto nos vamos a abstener. Entiendo que de lo que se trata es de poder acceder a las ayudas estatales para atender esta obligación de carácter legal y poco más.
Pues si no hay nada más que argumentar, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Vamos a pasar a la actividad de control. Dar cuenta de los decretos de alcaldía del número 244 al 486 del 2025. Toma la palabra, señor interventor.
No, esto ya se da cuenta y ellos si tienen algo que decir.
Si tienen algo que decir.
En relación a la actividad de control, relacionada con, entiendo que estamos en el punto de reparos, etcétera, y decretos, entiendo, no sé si se está tratando del mismo grupo o no.
No.
De los decretos no tenemos nada que decir.
Vale, pues entonces pasamos al punto quinto, otro de sus competencias, que va a tomar la palabra el señor secretario.
Sí, bueno, aquí quería reflejar en su competencia una toma de conocimiento al Pleno sobre un informe jurídico mío, para advertir a la corporación de la necesidad de que se lleve a cabo la aprobación de la relación de puestos de trabajo inexistente en esta corporación. Bueno, es una toma de conocimiento, realmente no hay que pronunciarse respecto a ella, simplemente es para que quede claro que el secretario ha avisado de que se necesita una relación de puestos de trabajo Y bueno, pues el informe no sé si lo han podido leer, pero vamos, básicamente por dejarlo claro, pues el artículo 74 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público deja claro que se tiene que llevar a cabo ese tipo de organización administrativa por parte de la corporación. Y es simplemente para que la corporación sepa pues, que en algún momento, como llevo, ya voy avanzando un poco los meses, pues ir dejando claras algunas cosas que veo que se echan en falta en la corporación, entre ellas la necesidad de aprobar esta relación de puesto de trabajo.
Vale. Pues pasamos al punto sexto.
No sé si tiene...
¿Si quiere comentar algo?
Bueno, esto ha sido una cuestión de profundo análisis durante muchos años. Nunca se ha considerado necesario la aprobación de esa relación de puesto de SARPT, entre otras cosas pues porque en nuestro municipio pues, a veces los empleados públicos pues, tienen que hacer varias cosas a la vez y siempre hemos supuesto que esa relación de puesto de trabajo pues, supone un obstáculo a esa polivalencia que a veces es necesaria. Y esa es la razón. Y poco más, yo puedo decir mi experiencia.
Sí, puedo hablar. A ver, esto nace fundamentalmente de que están empezando a dirimir algunas responsabilidades en otros ayuntamientos de la diferente organización territorial del Estado. Y se está haciendo mucha alusión a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 2007, en el que es bastante larga, pero bueno. Viene a resumir que la no elaboración por el ayuntamiento de la RPT supone el incumplimiento de una obligación jurídica no solo contraria a la más elemental exigencia de buena fe, sino también a un innegable perjuicio a derechos e intereses legítimos de los trabajadores del ayuntamiento. Entonces, yo no quiero ver el día de mañana enfrentarme a que se me puedan dirimir responsabilidades porque no exista una relación de puesto de trabajo en el ayuntamiento, se toma conocimiento en el pleno y luego ya las diferentes corporaciones pues que adopten las medidas que consideren oportunas respecto a esta situación. Yo por lo menos quiero dejar claro que desde mi punto de vista, desde esta secretaría que ahora mismo asumo, pues creo necesario, según la legislación vigente, la necesidad de que exista o una relación de puesto de trabajo o otra forma diferente de organización de las diferentes unidades en las que se subdivide el personal funcionario que ya no laboral. Nada, solo eso, simplemente.
Vale, pues pasamos al punto número 6, reparos 1 a 4 y 1 a 3 de 2025. Ahora sí toma la palabra el señor interventor.
Buenas noches. La intención de esta intervención es dar en este punto al orden del día la acción de cuenta de los reparos 1 a 4 de 2025 y los informes de omisión de la función de interventora 1 a 3 de 2025 también. Prueba de ello es que ya se dieron cuenta y se debatieron en la comisión. Pero si bien es cierto que, bueno, por un error informático, en el momento de la convocatoria advertimos que no estaba subida la documentación, con lo cual está subida a posteriori, entendiendo a los miembros de la corporación que si no han tenido el tiempo necesario para estudiarlo o el tiempo necesario para debatirlo, no tengo inconveniente en trasladarlo para el siguiente pleno, lo que me digan ustedes. Gracias.
Por nuestra parte, pues... se lo agradezco, señor interventor, y luego pues lo analizaremos en el pleno próximo.
Entonces deduzco que retiramos el asunto del orden del día, se deja sobre la mesa para el siguiente pleno. ¿Sí?
Pues pasamos al turno de ruegos y preguntas. Vamos a contestar las preguntas del pleno anterior.
Bien, se hizo una primera pregunta en relación a los contratos temporales que se hicieron en el ejercicio anterior. Con carácter previo, sí que es importante indicar que porque se nos pedía el número de contratos y demás, ¿no? Algo que llevemos la cuenta de esa contratación. Cada contratación es asociada a la emisión de un decreto de la alcaldía, que ustedes evidentemente pueden revisar y fiscalizar, por lo tanto pueden perfectamente llevar la cuenta exacta de los contratos que son, de a quién se contrata y demás. Por lo tanto, es algo que entiendo que podrán acometer en lo venidero. Más allá de esta cuestión, indicarles que en los trabajos que se ha llevado a cabo, las contrataciones se ponen necesarias para garantizar la correcta prestación de los servicios. Servicios fundamentales, como puede ser el servicio de domicilio o las viviendas tuteladas. Así que esa es la respuesta fundamentalmente. Lo que indica es que se ha contratado lo que se ha necesitado, sin atender si han sido más o menos que otros años.
Sí, buenas noches. A ver, no esperaba otra respuesta. Sabía que me iban a saltar por donde fuese y no me iban a contestar la pregunta. Yo esta pregunta la hice porque en un acta de una junta paritaria aparecía en que estaba siendo muy difícil elaborar el presupuesto en el capítulo 1 porque había habido unas contrataciones de más o no sé cuántas contrataciones de personal temporal. Y lo que pregunté no es si pregunté que por qué habían sido, cuántas habían sido, por qué, en qué área y en base a qué se habían hecho. O sea, no esperaba otra respuesta, sabía que me iban a contestar porque es con lo que me contestan siempre, o sea, que sabía que iban a ir por ahí, pero que no me doy por contestado, o sea, no me doy por contestado con la pregunta. Cuando hay en un acta de una junta paritaria, el equipo de gobierno dice que está siendo muy difícil elaborar un presupuesto por el que, porque en el capítulo 1 ha habido unas contrataciones, pues si me contesta esta cosa, pues no puedo por satisfecho, aunque no espero otra cosa.
Yo se extiendo un poquito la respuesta si no le, resulta apropiada. Es decir, los servicios que se tienen que dar son los que se tienen que dar. Hay que cubrir vacaciones, hay que cubrir. Es decir, la estabilización ha hecho que, en cierta medida, todo aquello que eran por cosas temporales ahora pase a ser. Por lo tanto, es un coste más elevado el tema de personal. Las jornadas temporales que se hicieron durante el 2024 obedecieron a necesidades que se fueron dando durante el 2024, es decir, ni más ni menos. Es decir, ya les digo que hubo un plan de empleo, es decir, con las jornadas que se conlleva, son las jornadas primeras, limpieza de colegios, el plan de corresponsables, es decir, una serie de servicios, el servicio de domicilio, viviendas tuteladas, que si en un año en concreto ha sido necesario hacer el número de contrataciones temporales, no es significativo, o sea, de hecho las que han tenido que hacer. Ahora, el capítulo 1, yo no sé exactamente en esa comisión paritaria qué es lo que se debe entender, el capítulo 1 es un capítulo tensionado y es un capítulo que en cierta medida genera una dificultad a la hora de armar el presupuesto, pues eso es la realidad, porque el capítulo 1 de este ayuntamiento cada año se engrosa más, cada año tiene un coste mayor y por lo tanto dificulta luego que otras áreas, que otras partes del capítulo del presupuesto se puedan vivir más holgadas. Esa es la realidad. El capítulo 1 aumenta y aumenta. No sé exactamente cuál fue la dirección del comentario en esa comisión, pero lo que se acabó del capítulo 1 pues va a aumentar.
Sí, sí, a ver, si yo no dudo que no fuese necesario, si estoy seguro que si se contrataron sería necesario, si yo no dudo de eso. O sea, no dudo de eso, de hecho he sido jefe de personal de este ayuntamiento y sé que cuando faltamos hay que contratarlo, no dudo. Lo que preguntaba era cuántos demás, en qué puestos y por qué. O sea, no, el que hiciese falta, pues seguro. O sea, yo no dudo de que se contrate tanto por decir, pues lo ponemos aquí, no, seguramente le hace falta. Pero no era mi pregunta si hacían falta o no hacían falta, era cuántos, dónde y por qué. Y ya está. Y no era así de sentido. O sea, por lo demás, de verdad que lo entiendo. Y que sé que hacía falta y sé el capítulo 1, lo que conlleva el capítulo 1 y sé todo. Pero que la pregunta era muy sencillita y muy concreta. ¿Cuántos, dónde y por qué? Y ya está. Pero nada más.
Le repito, señor Tapetado, que se podría haber ahorrado la pregunta leyéndose los decretos. Y así, directamente, hubiese sabido, hubiese tenido la información de primera mano.
Claro, y los plenos no podemos ahorrar leyendo los decretos, sino podemos ahorrar conforme ustedes últimamente trabajan y
de la forma, de verdad que haga yo su trabajo.
Y de verdad que de la forma autócrata como trabajan, que bueno, eso es que como estamos, porque sé cómo estamos, porque como bien le decía antes el portavoz, ustedes estaban acostumbrados a pedir comisiones, a pedir no sé qué, información, de la cual no ofrecen ninguna. Pues sí, es verdad que a lo mejor no podemos ahorrar premios, podemos ahorrar comisiones, podemos ahorrar muchas cosas y dejarles a ustedes trabajar tranquilos sin ningún tipo de oposición, que es lo que les gustaría.
Yo, Luis, cuando llegan los plenos, yo lo hacía yo, es decir, evidentemente, pero yo me revisaba, me llevaba 3-4 días revisando de qué toda la alcaldía. De hecho, dentro de las labores de fiscalización de la oposición, creo que es una competencia, bueno, o al menos una tarea que hay que cometer. Es decir, pues, ustedes, es decir, si no lo quieren hacer, no lo hagan. Es decir, es más fácil decir, oye, dígamelo usted. Pues evidentemente esa tarea le corresponde a ustedes.
Que sí, que yo lo puedo haber hecho, pero también es interesante que el pueblo sepa dónde va su dinero y dónde se contrata la gente. O sea, que yo lo puedo ver y mirarlo en los decretos del alcalde y todo eso, pero tampoco pasa nada porque se lo contestemos y que la gente sepa dónde va su dinero.
Bien, en la segunda pregunta, bueno, una pregunta relacionada con cuestiones de seguridad, que como el propio portavoz indicaba, tampoco vamos a dar detalles formalizados de cuestiones de seguridad, porque no estamos ni en el órgano ni en el altavoz adecuado para ello, porque precisamente comprometeríamos la seguridad del pueblo. El número de agentes a día de hoy, que son 9 en el cuadrante y más un oficial, les emplazamos, no tenemos ningún problema, hablando y siguiendo el hilo de las reuniones que se dan o se dan, en mayo el cuerpo de policía nos va a presentar el cuadrante para el resto del año, así que se les informará a ustedes también para que puedan asistir y estar al corriente de esta zona. Y así que, en cierta medida, tengan información de primera mano de cuál va a ser el cuadrante de la policía en el resto del ejercicio.
Si me permite, yo creo que la pregunta era un poco más amplia y abarcaba, entiendo que en este ámbito hay que tener cuidado con la información porque los malos nunca paran, evidentemente, y no hay que dar información sensible en este sentido, precisamente por razones obvias, pero sí denunciábamos con esa pregunta, echábamos de menos una información más fluida, más completa, indicando cuál es la realidad de la situación que afecta sin duda alguna a la seguridad de nuestros vecinos, a la seguridad de nuestras calles, a la seguridad de nuestros negocios, a la seguridad de nuestros coches. No voy a hacer aquí una exposición pormenorizada de la cantidad de ilícitos que ha habido últimamente, porque lo saben ustedes mejor que nosotros, pero creo que ante esa cantidad de delitos o de presuntos delitos que se han cometido y que generan inseguridad y desasosiego en los vecinos, creo que al menos por cortesía, creo que al menos por institucionalidad y creo que al menos porque todos los miembros de esta corporación seamos conscientes de cuál es la situación, la realidad de la plantilla, de los servicios que se prestan, de los turnos que se hacen, de si se cubren todos o no se cubren todos, creo que hubiera sido necesario. Por eso se formuló esa pregunta y no habría hecho falta esperar 2 meses para que se nos contestara. Si de verdad había intención de informar de esta situación, pues yo al día siguiente creo que hubiera convocado una reunión informal, llámese comisión o llámese como quiera que hubiera sido, para haber informado puntualmente de este tema, que creo que es importante, que creo que afecta a mucha gente y que creo además que tenemos derecho a conocer. Esta era la intención de la pregunta, nada más.
Yo no sé si usted está queriendo asociar, y si es así, bueno, me preocuparía bastante, no sé si está usted queriendo asociar que la oleada de acciones delictivas que hemos sufrido por la zona tiene relación con la plantilla de policía. Es decir, si ese es el caso, pues creo que se está equivocando. La cuestión es que, si es verdad que para responder esta pregunta, si ustedes no querían que las respondiésemos en el pleno siguiente, como habitualmente estamos haciendo, pues la manera sea tan sencilla como nos digan. Nos informan, aunque sea a nivel informal, de esto, y no tenemos ningún problema. Es más, estamos diciendo que va a haber una reunión en mayo en el que la policía nos va a presentar su cuadrante y le estamos diciendo que están ustedes más que invitados, que no tenemos intención de ocultar ningún tipo de realidad. Pero creo que no es acertado asociar la inseguridad que se pueda sufrir en un momento determinado con el servicio de policía municipal, que es prácticamente el mismo que usamos ustedes. Entonces, no sé, es decir, qué quiere dar a entender con todo eso, y a lo mejor también es bueno que se lo pueda hacer llegar al propio cuerpo de policía, cuál es su preocupación, porque no estoy entendiendo muy bien en la asociación que quiere hacer aquí hoy con el comentario que ha hecho.
Perdóneme, señor portavoz, pero no hemos estado haciendo ninguna asociación. Esto es un tema que nos preocupaba hace 2 meses, hace 4 meses, y que nos sigue preocupando. El que ha apuntado a esa cuestión ha sido usted. Excusatio non petita, pues ya sabe, excusatio manifiesta. Es decir, se ha puesto la venda antes de tener la herida. Nosotros solamente estábamos solicitando información porque en relación al ámbito de la seguridad, el ámbito de la policía, no hemos tenido ninguna información. No ahora, sino en los últimos 2 años. Ninguna. Nada. Cero. Si hay inquietud en este tema, no es necesario que nosotros vayamos a preguntar a la policía. No es necesario que nosotros convoquemos nada. Si simplemente es quedar y decir, mira, pues la situación es esta y ya está. Si no hace falta, no hace falta nada más. Y a lo mejor se pueden buscar soluciones o se pueden apuntar hacia puntos de vista diferentes que a lo mejor pues contribuyen a mejorar un poco la situación del servicio de seguridad. Pues nada más. Lo demás, pues como he dicho antes, yo creo que se ha puesto usted la venda de la herida.
Si cada uno hace el dueño de sus palabras.
Y el clavo de su silencio.
Sí, sí, pero sobre todo de lo que dice.
Lo he dicho.
Bien, hubo una tercera y una cuarta cuestión muy relacionada, que si no es tiene inconveniente, porque la respuesta sería exactamente igual para las mismas, las uno una misma cuestión. Tenía que ver con el desarrollo industrial, en concreto con tanto con el suelo industrial como con el suelo dotacional que le corresponden al ayuntamiento dentro de ese desarrollo industrial. Aquí, igual, es decir, esto usted también sabe que era en su modo de enfocar este asunto cuando se hablan de estos temas. Claro que hay distintas opciones sobre la mesa, objeto de estudio por nuestra parte, pero entenderán que, pues para evitar esa posible especulación al respecto, pues seamos discretos y una vez que se haya tomado una decisión en firme, les informemos debidamente.
Nosotros queríamos saber algo que tampoco conduce a la especulación. Queríamos saber si el suelo industrial que le corresponde fruto del aprovechamiento lucrativo, ese suelo industrial, si existe algún plan para facilitar que alguna empresa se implante, o cuál es el régimen de ese aprovechamiento, es decir, si va a haber una ordenanza que lo regule, si va a haber un precio especial, si va a haber una cesión temporal, si se va a ayudar de alguna manera a esas empresas que se quieran implantar, si va a haber alguna bonificación, si va a haber algún impulso. A eso nos referíamos fundamentalmente. No estamos hablando de ninguna especulación, estamos hablando de si va a haber un instrumento normativo que regule la utilización de esos metros de suelo industrial que le van a corresponder al ayuntamiento. Nosotros no estamos hablando de si está aquí, si está allí, si está más allá. Simplemente, dentro le corresponde, fruto de ese aprovechamiento urbanístico, fruto de ese desarrollo, una serie de metros de suelo industrial, y entiendo que hay empresas aquí o hay empresas de fuera que tendrán algún interés, o gente joven que quiera emprender, o gente que quiera implantar su negocio. Y estamos diciendo que si existe alguna idea de algún instrumento normativo que regule ese aprovechamiento, como existió en su momento cuando se desarrolló hace muchísimos años el polígono antiguo, que había un régimen de aprovechamiento. Pues esta es la cuestión, no hay más ni menos.
Y voy a repetir que, aparte que se cederá cuando se ceda, y por tanto si hay que hacer algún tipo de normativa será cuando corresponda, el estudio de las distintas posibilidades, porque las hay, está teniendo ahora, en el momento que corresponda, y si toman decisiones en firme, pues se publicará.
No hay ninguna idea en absoluto, ¿no?
Le estoy diciendo, usted vuelve a poner en mi boca lo que yo le he dicho. Estoy diciendo que hay varias cuestiones sobre la mesa que están en estudio y esa es lo que tenemos que decidir. Y cuando se tome la decisión adecuada, se les informará. Si se quiere entender que es que no tenemos nada, bueno, pues es decir, eso es lo que usted dice. Yo estoy diciendo otra cosa distinta. Hubo una última cuestión que tiene que ver con la ejecución de las obras de la Avenida de los Concejales y de la Avenida Alcázar. Es decir, aquí voy a leer un poquito este tema, porque vayan a decir fundamentalmente que, bueno, pues que era un desastre absoluto. Bueno, pues en relación a las obras mencionadas, bueno, pues es importante aclarar que en este caso el seguimiento está siendo llevado a cabo del arquitecto que se encarga de la obra, que fue contratado por ustedes, si no recuerdo mal, quien ha estado supervisando y dirigiendo los trabajos. Y en este caso es bueno destacar, o es interesante destacar, que este proyecto aún no ha sido finalizado, por lo que hay algunas tareas que están aún en proceso y en etapa de revisión para garantizar la correcta ejecución. Por otro lado, en lo que respecta a la Avenida de los Concejales, el seguimiento y el control de los trabajos ha sido realizado directamente por la empresa encargada de las obras. Esta empresa ha tenido la responsabilidad de supervisar el avance, asegurar la calidad y cumplir con los plazos establecidos. Además, se les ha requerido formalmente la presentación de las deficiencias detectadas durante la ejecución, a fin de que puedan ser subsanadas de manera oportuna y conforme a las especificaciones del proyecto. Así que, en resumen, en ambos casos, la responsabilidad de seguimiento y el control ha sido asumida por los agentes correspondientes y se han tomado las medidas necesarias para identificar y resolver cualquier deficiencia que haya aparecido. Y luego, gesto aparte, es decir, creo que también usted preguntaba si había un plan alternativo de tráfico, pues, aparte de que existe una resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento de Toledo, que de algún modo justifica este desvío, también hay un informe de la policía, mediante el cual se autoriza el cerramiento de la carretera y el desvío por la calle Santa Justa y Rufina, que por cierto no es ningún camino vecinal como se apuntaba, es decir, por lo tanto, es decir, no va a haber ninguna restricción al respecto. Y es que además, ustedes mismos utilizaron el mismo sistema cuando la carretera hubo, por lo tanto, no sé qué es su sorpresa ante esa sistemática. Pero que hay un informe de la policía que pueden y que hay una resolución por parte de la delegación, resolución de la delegación provincial de la Consejería de Fomento con la que se utiliza el cerramiento de la carretera que se indica, pues ustedes pueden consultar que todo se ha hecho de forma adecuada y que si había alguna deficiencia se está requiriendo a las empresas responsables para que actúen en consecuencia.
A ver, en relación al plan alternativo de tráfico al que usted hace referencia por el camino que no está asfaltado.
Pero no es un camino vecinal.
Sí. Llámelo X. Es decir, es, lo podemos llamar calle. Da igual cómo se le llame. Es un camino, es una vía que no está asfaltada y por donde han entrado autobuses y camiones de gran tonelaje. Y yo le preguntaba, la pregunta que hizo aquí, es si ese plan alternativo de tráfico, ese plan en concreto alternativo de tráfico de desviar el tráfico pesado por una vía que no está asfaltada ni reúne ni la más mínima garantía para absorber ese tráfico, estaba avalada por un técnico, ingeniero de caminos o por alguien. Me alegraría que me facilitara ese informe de la consejería que avala precisamente que el tráfico se haya desviado por esa vía sin asfaltar.
O
y sin reunir las más mínimas condiciones. Eso por un lado. Cuando pueda, me hace llegar para poder verlo. Porque le puedo asegurar que eso es una situación muy irregular en donde se han vivido en el pasado, en concreto durante el mecanismo en que estuvo en marcha, durante el tiempo que estuvo en marcha este mecanismo, situaciones verdaderamente peligrosas. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a la ejecución y supervisión de estas obras, bueno, pues está muy bien que haya un arquitecto o que haya una empresa adjudicataria que realice las obras, pero no es menos cierto que la ejecución y supervisión de los contratos, incluidos estos de obras, la avenida de los concejales, la avenida de entrada por la carretera de Madrid de José Consuegra, bueno, lo de la avenida de los concejales, no sé si ha pasado usted últimamente, pues se está levantando literalmente, ya desde primera hora estaba mal. Entonces, nosotros lo que queríamos preguntar es si existía un informe de deficiencias valoradas y un requerimiento a las empresas adjudicatarias para que hagan las cosas como las tienen que hacer. Y eso no tiene que ver con que la realice una empresa u otra empresa adjudicataria, sino que el sistema de supervisión, ejecución, de la supervisión, de la ejecución, de la correcta ejecución de ese trabajo, depende de nuestro, de este ayuntamiento y depende de los órganos técnicos de este ayuntamiento. Y eso tiene que existir porque luego les preguntaré acerca de este tema, pero yo entiendo que es difícil poder recepcionar una obra en esas condiciones.
Les agradecería
que en este sentido nos dieran traslado, como solicitamos, de ese informe, o como usted ha hecho alusión, de ese informe de la delegación de Fomento, que acredite, que avale a través del técnico correspondiente que se haya desviado el tráfico por ese camino, por esa vía sin asfaltar. Porque dudo mucho que eso exista. Pero bueno, como el papel lo soporta todo, ya no lo facilitará.
No sé si ya, ¿cuál es su opción si es pasar el tráfico rodado por el centro del pueblo? No sé cuál sería su otra opción. Porque ya le digo que esta mecánica ya la utilizaron ustedes y le acabo de decir que se hace un requerimiento y que la obra no está recepcionada. A la segunda cuestión, entonces se hace el requerimiento, evidentemente, si se han de evidencia.
Sí, ya le digo que como eso tiene que estar en un papel y está en un expediente, pues es tan sencillo como facilitarlo y revisarlo, que creo que estamos en el derecho de poder revisarlo.
Total. Vale, pues ya pueden formular las preguntas.
Pues si quieren establecer ruegos o preguntas, están en tiempo.
Buenas noches. Miren, la primera pregunta que les queremos formular versa sobre su intención y líneas de actuación en relación con el desarrollo de planes de inclusión social en el municipio, especialmente orientadas a colectivos en situación de vulnerabilidad. En particular, y concretando un poco, pues les puedo decir que les puedo preguntar si este ayuntamiento tiene previsto implementar o reforzar planes de inclusión para familias en situación de riesgo, como desempleados, personas sin hogar u otros colectivos vulnerables. En ese caso, ¿qué tipo de programas específicos se están desarrollando o se contemplan desarrollar en cuanto a formación, empleo, vivienda, apoyo psicosocial? Si existe coordinación con entidades sociales, centros educativos o servicios de empleo para diseñar y ejecutar esos planes, si se cuenta con financiación específica para el desarrollo de las mismas, y en el caso que se estén desarrollando, ¿qué evaluación de los mismos se está desarrollando? Tengo cara.
Gracias.
Son varias. Son muchas.
Estoy concretando la primera para darle directrices de lo que nos interesa saber en cuanto a los planes y líneas de actuación y actuación que se están desarrollando en los planes de inclusión. Igual no saben de lo que va o no quieren contestar. Todavía estoy esperando la información del mes de diciembre, que se suponía me la iban a dar desde el último pleno hace 2 meses. Pasado el lunes solicité otra información que todavía no me ha llegado. Estoy formulando una pregunta y les estoy diciendo que en relación a lo que ves a los planes de inclusión. De ellas me preguntan a las que ustedes estimen conveniente.
Sí, 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 ha ido.
Porque si hablamos de falta de respeto, la suya ha sido nada.
¿Ah, sí?
Sí. Creo que de mi parte, hacia ustedes, no ha habido nunca una falta de respeto.
Sí, solamente estamos haciendo un comentario entre nosotros, no estamos haciendo nada más.
Es decir, no ganamos más en pleno, se está formulando una pregunta y tenga usted a la oposición riéndose.
Laura, antes pues
de todo lo que estoy hablando por mí y me estoy dirigiendo a aquellas personas que se han dirigido, que se han estado riendo.
Yo desde luego no me
por eso no me
he dirigido
ni a usted, ni a su compañera, ni a la señora alcaldesa, ni a nadie más, ni al señor concejal de Hacienda. Me he dirigido a las personas que se estaban riendo.
Entonces, por esa regla de tres, usted dice aquí que jamás ha comentado algo con el compañero y se ha echado una...
Pero reírme de ustedes, ¿no?
Esto es
reírme de ustedes, ¿no?
Pero si quiero pensar, ¿quién se ha reído de usted? ¿Quién se ha reído de usted? Es decir, usted
tiene... ¿Puedo terminar de incorporar mi pregunta?
Termine. No. Venga. Termine a hacer su
pregunta. ¿Para contestar incluso los del público? O sea, ya no sé.
Bueno, yo con la gente del público no voy a decir nada. Termine de formular su pregunta.
He terminado de formular.
Calladito.
No sé,
siguiente
si
por, pregunta.
No sé si después de la interrupción que ha habido, pues se han tomado debida nota de las cuestiones puntuales que se han formulado.
Si no tiene ningún inconveniente en que la pase por escrito.
No, se las he dicho en pleno.
Bueno, pues luego las tomaremos nota y veremos.
Segunda pregunta.
Yo voy a formular los huevos. Uno tiene que ver con el tema de la ejecución de la sentencia de los terrenos, que ya es la tercera vez que lo pregunto, y la voy a hacer en forma de huevo. Y luego que se me informe el estado del expediente de ejecución de la reversión, tal como indica la sentencia, del asunto de los terrenos del centro salud y la devolución de los 360.000 euros. Ruego que se me dé traslado del expediente de ejecución. Estamos aquí todos los que tenemos que estar, y lo dejo claro. El segundo ruego tiene que ver con una antigua reivindicación del Colegio del Cristo, que es la solicitud de unificación de los edificios del Colegio del Cristo en un solo colegio. No es un asunto nuevo, es un asunto que tiene ya mucha cola, y ruego también que se nos informe si existe algún tipo de solicitud a la consejería acerca de este planteamiento. Y luego voy a formular dos preguntas que son las que nos corresponden. En relación con la recepción de las obras de los estanques de tormentas y los colectores y los ovoides. La pregunta es, ¿en qué estado se encuentran las obras? Si están funcionando las instalaciones, si se han recepcionado, si están en recepción provisional, y con arreglo sobre todo a las últimas lluvias que ha habido todo el mes de marzo, si se nos puede facilitar el informe del correcto o incorrecto funcionamiento de esas instalaciones. Y la última pregunta tiene que ver con hace 4 o 5 meses o 6, por casualidad contactamos con una persona de CEPSA interesada en plantear una planta de biometano en Consuera. Me consta que han debido estar por aquí y me consta que existe CEPSA y otras empresas tienen algún tipo de interés en plantear un tema relacionado con la producción de biometano. La pregunta es si esto es así y si existe algún proyecto en firme en este sentido, pues ruego también que se nos informe.
Tomamos nota de todo y se le informará en el siguiente pleno. Si tienen alguna cuestión más que añadir,
nada más.
Pues levantamos la sesión.